Sonia.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Nuevo minuto de la mañana. Estábamos pues pendientes de hacer un análisis de lo que tiene que ver con la situación de Electricaribe. Hemos llamado a Jairo Espinosa, él es profesor titular del Departamento de Energía Eléctrica y Automática de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional sede Medellín. Además hay que decir que es egresado de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesor Espinosa, muchas gracias por atendernos. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, pues interesados en hacer, como le decía a los oyentes, este análisis sobre la situación de Electricaribe. Recordemos que Electricaribe, la semana pasada, la superintendencia anunció que la liquidación de la compañía Electricaribe, que fue intervenida desde hace 4 meses, pero pues simultáneamente abriría la puerta para que Gas Natural Fenosa acepte capitalizarla para poder garantizar su normal funcionamiento. Profesor, ¿cómo ve esta situación de Electricaribe? ¿Por qué hasta ahora la Superintendencia de Servicios tomó una decisión como esta cuando a los usuarios de esta empresa en la Costa Caribe pues eran dolientes y desde hace mucho tiempo con este servicio?
Bueno, La posición de la superintendencia pues es coherente con el debido proceso y también con los indicadores de la empresa. Digamos que en ese sentido el procedimiento ha sido correcto. Lo que sucede es que digamos la norma pues le tenía que respetar la viabilidad de la inversión que había hecho el Gas Natural Fenosa en la costa. Entonces no podía entrar, pues, y de hecho lo hizo pues con la intervención, fue una acción decidida, porque estamos hablando del servicio de casi el 24% de los usuarios del país, y ellos entraron pues a intervenir y ahorita pues plantean la liquidación. Entonces, en ese sentido, digamos que sí ha tenido un procedimiento adecuado y ha respondido a esas necesidades. También hay que ver que el caso de Electricaribe es muy especial en dos sentidos. Y es que ha tenido un crecimiento de demanda bastante alto, posiblemente enfocado en el crecimiento económico que ha tenido la zona de la Costa Caribe. Y de otro lado, pues ha tenido también dificultades en el tema de conexiones subnormales. Entonces ahí se ha dado una doble situación, que es de alguna manera lo que argumenta Gas Natural Fenosa para hablar de sus pérdidas.
Precisamente, profesor, de esa relación de Gas Natural Fenosa con Electricaribe, la filial, digámoslo así, que tenía, no, si no estoy mal, un poco más del 80% de pues de esa inversión o de esa empresa, y hablemos de esa demanda que ahora quieren tablar y de lo que pueda pasar como consecuencia de esta demanda.
Bueno, en este momento ellos presentan un proceso de conciliación ante Naciones Unidas, ante una entidad de Naciones Unidas, para hablar de una compensación por la liquidación de esta empresa y de estos activos. Digamos que ellos argumentan de un lado que el recaudo y la deuda que ellos arrastran es grande, porque pues ahí ellos dicen que hay mucha morosidad de varios de los clientes en la costa, y aparte de eso el tema de las conexiones ilegales. De otro lado, el gobierno pues tiene también sus razones, y la superintendencia, porque debe garantizar la calidad del servicio, y los indicadores de Electricaribe son muy malos. O sea, los indicadores de calidad, mientras que en el país la desconexión promedio tiene un nivel determinado, en la costa es 3 veces más. Entonces, pues digamos que esas son las posiciones de las dos partes que tienen que llegar a ese arbitramiento. Entonces, también Gas Natural se queja de no haber recibido a tiempo el pago de los subsidios, argumenta pérdidas por el fenómeno climático que se dio el año pasado y la escalada de precios de la energía eléctrica. Entonces, digamos que hay argumentos de las dos partes. Yo creo que de alguna manera pues la condición de que Colombia ha tenido un mercado sano en términos de energía ha permitido que en este momento pues se comience a contener lo que podría haber sido un problema muchísimo más grave.
Profesor Espinosa, es muy bueno el contexto que usted nos pone y dice que hay argumentos de ambos lados, pero ¿qué tan ciertos son esos argumentos de Gas Natural Fenosa sobre la morosidad y sobre esas conexiones? ¿De verdad es tan desmedido o Colombia realmente tiene demasiadas razones para decir que no, 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 y que obraron mal la empresa española?
Siempre es difícil, ¿no? Es difícil entrar a mirar en el terreno. Habría que entrar a evaluar esas cifras. Yo no tengo en este momento evidencias que digan de un lado. O sea, sí sabemos, por ejemplo, que la calidad del servicio, como les decía, es, por ponerlo de alguna manera, es tres veces peor que el promedio del país, que en ese promedio estamos evaluando regiones que están incluso sin interconexión eléctrica. Entonces, pues es un indicador bastante malo de servicio. Entonces eso es claro, esa es la razón que tiene el gobierno con respecto a la calidad del servicio, es evidente y la evidencia está ahí. Ya el tema de recaudo, reconexión y fraude es un poco más complejo, porque finalmente estamos hablando de una actividad ilegal y de esa actividad ilegal cuantificarla pues implica pues, tomar unos datos en terreno que a los cuales yo personalmente no tengo acceso. Y pues hay unos estimados, pero generalmente quien hace los estimados es el comercializador, que es en este caso Electricaribe. Entonces ya ahí habría que mirar si en este caso la superintendencia ha hecho algún tipo de muestreo o algún tipo, pero yo no estoy al tanto de que exista esta cifra. Supongo que a la luz del arbitramiento que se debe generar, muy posiblemente se haga esa estimación.
Sí, muchos de los usuarios, profesor, pues se aprovechaban de esta situación de Electricaribe. Obviamente sabíamos que los usuarios les llegaban a veces facturas carísimas cuando el servicio no era muy bueno, pero muchos de pronto se aprovechaban y incrementaban esa cultura de no pago y también pues llegaban a hacer esa actividad del robo de energía del país. Entonces yo quisiera saber realmente cómo es ese ambiente o esa situación, no solo de la costa Caribe, sino en general en el país, en cuanto a esa receptividad energética que tiene en el país. Y lo digo porque es contradictorio saber también que se vende una empresa tan importante como es Isagen, una hidroeléctrica tan importante, y que todavía muchas partes del país estamos sufriendo por energía.
Bueno, son dos cosas que de pronto no, en este momento no están tan ligadas. De un lado, pues el tema de la cultura de pago sí es un tema que sociológicamente se ha estudiado y es contagioso. O sea, en la medida en que usted pueda evitar pagar por un servicio y usted ve que no hay una penalización, pues eso se propaga. Y es un elemento normalmente cultural, ¿cierto? Yo creo que ustedes lo ven con el tema de la evasión del pago en Transmilenio. Entonces, en la medida en que comienzan a tener algunos éxito en ese no pago, pues se vuelve contagioso. Es una actitud muy de los seres humanos, no es ni siquiera cultural. Sí, y eso pues hay estudios muy interesantes que muestran que ese tipo de deshonestidad no tiene nada que ver con ser escandinavo o ser latinoamericano, ¿cierto? Es más con un tema de si se da o no una penalización por ese impago. Entonces yo diría que eso no es un tema de la costa o es un tema del interior, es más un tema de la gestión del comercializador y de los mecanismos coercitivos que se dan, porque a veces incluso mucha gente habla de que las, de decir que las conexiones subnormales son de los, de la gente de bajos recursos, y no, muchas veces el fraude se da a nivel de empresas que tienen los recursos para cubrir esas facturas. También es normal la queja de la gente sobre las tarifas en la costa, que fue un fenómeno generalizado en todo el país, ya que al entrar a generar con combustible líquido, pues disparó el precio del kilovatio, y eso pues llevó a que ese costo fuera trasladado a todos los usuarios. Lo que pasa es que, claro, tener que pagar y estar sufriendo interrupciones permanentes, pues también es motiva mucho más rápido el impago. Sí. Ese es un elemento fundamental. Con respecto a la venta de Isagen, pues es muy relativo hablar del tema de seguridad energética, en el sentido en que las centrales eléctricas siguen aquí en el país, o sea, no se van del país. Entonces las centrales siguen ahí. Claro, lo que sí uno puede tener un riesgo en un momento dado es que si algún generador tiene una posición dominante, pues que trate de controlar en el mercado el precio del kilovatio. Pero, digamos, en este momento las reglas del mercado no permiten tener ese tipo de posiciones dominantes. De hecho, si uno piensa en empresas como Empresas Públicas de Medellín, tuvo que parar hasta cierto punto su inversión en generación, porque ya había copado esa cuota del mercado. Y entonces justamente pues esas reglas del mercado están ahí para evitar ese tipo de distorsiones. Ya lo otro sería hacer un análisis estratégico desde el punto de vista macroeconómico de cuál es el impacto de la venta de Isagen, ¿cierto? Porque Isagen generaba unos recursos directos en caja, y pues de alguna manera es la diferencia entre explotar un negocio o vender un negocio, que es lo que hizo el Estado. Entonces en este caso pues vendió un negocio, y vendió un negocio supuestamente para invertir en infraestructura de vías que debería potenciar más la economía. La pregunta es, pues, ¿hasta dónde se ha materializado esa promesa de esa infraestructura que va a potenciar la economía a futuro? Y esa, pues, es otra discusión que es, pues, mucho más, que va mucho más allá del tema energético, de ser un problema macroeconómico.
Claro, profesor, eso está claro, como que a uno le duele que una empresa donde se ve la eficacia del Estado, que normalmente no se ve, vemos que el Estado es ineficaz casi por naturaleza o per se, entonces como que le duele a uno, hombre, en el negocio que da dinero, donde somos potencia, pues ¿por qué lo vamos a vender? Y le quiero preguntar, no sé, profesor, si lo pongo contra la pared o si le cambio mucho el tema, pero es la implicación de querer estar en la OCDE y lo que puede significar esta demanda, porque algunos están allí especulando que una de las posibilidades es que Colombia pague una fuerte indemnización para ser parte de la OCDE, donde es clave que ese fluido de inversión extranjera debe ser como la regla, ¿no? Y no está bien, comillas, expropiar una empresa. Esto está como para los países que tienen una dictadura o socialistas, y eso fue lo que hizo Colombia, a pesar que tenga muy buenas razones, pero para defenderse eso para entrar a la OCDE y a nivel internacional, ¿qué debe hacer Colombia?
Bueno, yo creo que el entrar en la OCDE es un elemento o un reto interesante que se puso este gobierno, en el sentido de que nuestro país adopte una serie de buenas prácticas de gobierno, y eso ha mejorado muchas cosas a nivel del Estado. Eso, yo soy positivo en esa, mi opinión es positiva frente a esa decisión. De otro lado, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en los términos, ¿cierto? Esto no es una expropiación, es una liquidación. Y es una liquidación sobre una situación de bien mayor o de bien común, ¿cierto? Estamos hablando de un servicio público, y como tal un servicio público, ningún país de la OCDE permitiría que se pusiera en riesgo, ¿sí?, el suministro de energía para el 20-25% de la población, ¿cierto? Entonces aquí no se está haciendo una expropiación. Aquí si se revisan los balances de la empresa, pues los balances plantean unos déficits. De hecho, tiene un déficit de caja por el cual no puede la empresa salir a comprar energía en bolsa como comercializador. Y al no tener esa liquidez, pues el Estado tiene que garantizar llevar la energía a esas personas. Al esa empresa no estar operando esos elementos, pues tiene que comenzar a plantear un proceso de liquidación porque su objeto de negocio ha desaparecido, ¿cierto? Entonces fíjese que hasta ahí estamos hablando de unas reglas absolutamente normales del mercado y no hay ningún tipo de violación ni ningún tipo de expropiación, ¿sí? Lo que uno puede argumentar es si, o lo podría argumentar Gas Natural Fenosa en un momento dado, no, nosotros nos podíamos recuperar, ¿cierto? O lo que le plantea en este momento el gobierno, le dice capitalice, ponga el dinero para que usted pueda seguir a comprar la energía en bolsa, garantice el servicio, ¿sí? Y garantice la infraestructura, ¿sí? Para que responda a su objeto de negocio. Entonces, ahí es donde lo que puede contraargumentar Gas Natural Fenosa es de pronto la demora en pago de los subsidios a los usuarios de estrato 1 y 2, cosas de ese estilo. Pero digamos que más allá de eso, no hay mucho que argumentar. El tema de las pérdidas por conexiones fraudulentas, pues es un tema que tiene que resolverlo normalmente el comercializador y hace parte del riesgo normal del negocio. Sí, entonces yo veo realmente poco riesgo en ese sentido desde el punto de vista formal y de una discusión en derecho. Claro, desde el punto de vista ya de las influencias que pueda tener el gobierno español frente a la OCDE, pues ya es otra cosa. Sí, pero ya ahí estamos hablando de una especulación netamente dentro de lo que sería el manejo diplomático de ese acceso a la... Yo no creo que en este momento, con las dificultades que hay desde el punto de vista presupuestario que tiene el país, se vaya a meter a pagar voluntariamente una indemnización por una empresa que a todas luces no cumplía con unos niveles de servicio que la norma o las leyes nacionales exigen y que están acorde, o sea, nuestro mercado de energía es un mercado moderno, ¿sí? Si usted lo compara con los mercados en Latinoamérica o el mercado en Europa, es un mercado moderno, es un mercado bien llevado. O sea, de hecho, usted planteaba ahorita hablaba usted de pronto de la ineficiencia del Estado o de las empresas del Estado. No, hay empresas del Estado que funcionan muy bien y yo creo que las empresas en el sector energético son un ejemplo de que se puede ser exitoso dentro del modelo de empresas estatales, ¿sí?
Profesor, hablemos un poco como de los antecedentes de lo que está pasando ahora. Recordemos que en la década de los 90 hubo ese racionamiento de energía eléctrica y de alguna manera puso en evidencia en su momento esos problemas estructurales energéticos que tenía nuestro país. A raíz de eso, pues que el Caribe ha sido como uno de los más sufridos por este tema, se llevó a cabo o se inició mejor con la electrificadora del Caribe, que es el tema en el cual nos compete en este momento. Entonces hablemos un poco de esos antecedentes. Recordemos con ese racionamiento, pues se pusieron unas barcazas justamente para generar energía y se cambió la empresa que estaba anteriormente dando energía en la costa Caribe por el Electricaribe, no sé si estoy mal, si fue Corelca.
Corelca.
Exactamente. Entonces, hablemos de cómo era ese servicio anteriormente con Corelca, por qué el Estado lo cambió. Pues yo estoy dando algunas de las razones, que fue por el razonamiento eléctrico que hubo en esa época.
Sí, el razonamiento en el 90, en la época de los 90, reflejó la necesidad de una mayor inversión en infraestructura. En ese momento, pues, entre otras, Corelca y el país contrató barcazas, contrató algo así como 120, 125 megavatios de generación en barcazas que cada una generaba algo así como 25 megavatios, y incluso con un sistema que era supremamente ineficiente, pero claro, una situación de emergencia, porque era generación con motores diésel. Entonces, en ese momento, pues, la crisis planteó la necesidad de replantear el modelo del mercado energético. Y eso llevó a una modernización y llevó a unas inversiones significativas en el país. Y eso mismo evitó que, a pesar de tener un fenómeno tan fuerte como tuvimos el año pasado, que no viviéramos un racionamiento. O sea, nosotros no sufrimos un racionamiento como el que se vivió en los 90, ¿sí? Y claro, hubo dificultades de pronto en el tema del seguimiento a las termoeléctricas, que debían tener y estar ahí para garantizar el servicio. El tema de la costa es mucho más complicado en el tema del envejecimiento y el mantenimiento de las redes ya de distribución. O sea, no es un problema de disponibilidad de energía o de cantidad de energía, sino es un problema de garantizar que la energía llegue de los puntos de generación a los puntos de consumo. Y es un tema de envejecimiento de la infraestructura y a veces falta de cobertura. Entonces, esa es más la situación que se da. Pero digamos que no es que estemos reviviendo una crisis de la energía igual a la de los 90. No, nosotros tenemos un sistema que es, yo diría, hasta cierto punto bastante robusto, que dividió el mercado también de una manera muy interesante, porque dividió el riesgo, lo dividió en generadores, lo dividió en comercializadores, ¿sí? El transportador de energía, y eso generó una desconcentración del mercado y ha favorecido que sean unas redes con unos indicadores razonables. El problema se da un poco en la costa, es más con el tema de la distribución de la energía a los usuarios finales, pero no es tanto un problema de generación de disponibilidad de cantidad de energía, sin negar pues los problemas que tuvimos el año pasado, que creo yo estuvo más asociado a hacerle un seguimiento más estricto a las termoeléctricas para que tuvieran la disponibilidad y respondieran efectivamente a eso que se les pagaba, ese llamado cargo por disponibilidad.
Todo este proceso, profesor, bueno, primero estaba la intervención del Estado, ahora la superintendencia pues anunció que va a entrar en el proceso de liquidación de Electricaribe. ¿Cómo en este momento, cómo se está prestando el servicio de energía en la costa y qué viene? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer para mejorar el servicio en esta zona del país?
Mire, en ese momento se asumió la empresa y se está comprando la energía en la bolsa, se está comprando Electricaribe y se está acumulando, supongo yo, como deuda en este momento de la empresa, y se está tratando de mantener la facturación para, digamos, mantener a flote servicio y garantizar la operación. Por eso se hizo también la intervención. La dificultad en este momento resulta es quién puede tomar esa posición, porque los operadores actuales comenzarían a tener una posición de mercado dominante. Me explico, si una empresa como Empresas Públicas de Medellín tomase ese servicio, creo que la cifra superaría de lejos la cifra que el mercado o que la regulación del mercado permite, porque tendría, pues se le estaría prestando, entre comillas, el servicio a un número mayor de usuarios, lo cual generaría una concentración de mercado, que eso es lo que se quiere evitar. Entonces, en este momento, el gobierno está mirando distintas fórmulas, porque algunos de los que tienen la experiencia para garantizar el servicio, pues generarían posiciones dominantes de mercado. Y hay dudas sobre algunos nuevos que podrían entrar porque no tienen la experiencia. Entonces, es en ese momento la discusión fuerte para el gobierno. Es la decisión, porque finalmente pues es garantizar ese servicio a esos 2,5 millones de usuarios que no, pues no pueden parar, ¿cierto? Y si tenemos en cuenta las cifras de crecimiento económico que ha tenido la costa caribe, pues no son nada despreciables. El crecimiento eléctrico en el resto del país ha sido del orden al ritmo del 4% y la costa al ritmo del 7% y algo más, ¿cierto? Impulsado por sector industrial, logística y turismo. Entonces, en ese sentido, pues el reto en este momento es encontrar quién toma eso. Yo creo que más grave que la posible multa en un arbitramiento es quién va a asumir la deuda. ¿Sí? que ese es un tema bastante, bastante serio, ¿sí? Viendo pues nuevamente el recorte fiscal que estamos viendo.
Entonces, profesor, yo por lo que lo escucho, estos señores de Gas Natural Fenosa han sido un poco como abusivos y arriesgados con esa demanda, ¿no? Parece más descarado que otra cosa. Ellos piden 1,000 millones de euros de indemnización. No se habla de expropiación, sino de liquidación e intervención. Ya hoy Colombia anunció que va a estar con la firma de abogados Shirley Austin para representar ante el Tribunal de la ONU esta demanda. ¿Usted le parece que ahí Colombia también ha actuado de buena manera?
Sí, yo creo que en ese momento pues Colombia tiene que tomar una actitud, pues en ese momento se convierte en un juego legal, ¿cierto? Entonces ellos lo que tratan de llegar es no ir a juicio. O sea, esto cae muy dentro del estilo americano de tratar, o americano me refiero al de los Estados Unidos, de tratar de no ir a juicio a través de demandas por valores inflados, de tratar de meterle un poco de miedo al demandado para obligarle un arreglo y, como dicen en ese caso, pues salvar los muebles, ¿cierto? Entonces, para mí esa es la actitud de Gas Natural Fenosa, es un póker que se juega en este momento, pero de ahí a que esa demanda llegue a esas cifras, o sea, y todo en este sentido depende del tribunal al que se lleve. En este momento está frente a un tribunal de Naciones Unidas y pues allí se discutirá efectivamente cuál puede ser esa evaluación. O sea, en un primer intento de arbitramiento, pues cada uno expondrá sus argumentos, expondrá sus cifras y se mirará si hay fórmula de arreglo. Pero eso lo han venido explorando ya fuera de la mesa hace rato los participantes o sea, tanto Gas Natural Fenosa como el gobierno colombiano, ¿cierto? El Ministerio de Minas ha estado en contacto con ellos. Pero digamos que es parte de ese juego, porque finalmente también frente a la inversión o frente a los accionistas de Gas Natural, pues ellos tienen que responder con una acción legal debida. O sea, ellos tienen que mostrar también su responsabilidad, así como el gobierno colombiano tiene que responder con la debida diligencia y poner pues el mejor equipo de abogados que pueda poner para defender ese caso. Entonces, digamos que de un lado están los accionistas de Gas Natural Fenosa y de otro lado estamos los contribuyentes aquí en Colombia, y ambos debemos pues tratar de que estamos lo mejor representados posibles.
Bueno, profesor, le agradecemos por su tiempo y su análisis y le deseamos un feliz día.
Un feliz día.
9:29 minutos de la mañana, el profesor Jairo Espinosa Oviedo es egresado de la Universidad Distrital, en este momento es profesor titular del Departamento de Energía Eléctrica y Automática de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, hablando pues de esta circunstancia que se presenta con Electricaribe, que recordemos primero tuvo ese proceso de intervención por parte del Estado que duró más o menos 4 meses y ahora inicia el proceso de liquidación de esta empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
Sí, estamos muy pendientes de cómo va a continuar el servicio 1 de electricidad en la costa, que esperamos que mejore, quién se va a hacer cargo y el tema legal. Lo reiteramos, ya hoy la ministra de Comercio, la señora María Claudia Locotor, anunció la firma de abogados Shirley Austin como la que va a representar a Colombia ante este tribunal de la ONU. Recordemos que es una demanda por 1,000 millones de euros, algo así como 1,074 millones de dólares.
También, digamos que esto ha traspasado, digamos, las fronteras económicas y las fronteras legales, ¿no? Hemos visto también que Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, ya ha mantenido, digamos, un diálogo constante con el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, porque eso también ya empieza a tomar, digamos, un color diplomático, ¿no? El tema, digamos, los españoles han sido, digamos que muy fuertes. Salió también, digamos, varios medios, varios representantes de algunos partidos políticos en España a hablar sobre la intervención que ha hecho el Estado colombiano sobre la filial de Gas Natural Fenosa Electric Caribe. Entonces ya también empiezan a moverse fichas políticas y diplomáticas en este tema, ¿no?
Claro, dice que afectaría la OCDE en caso que siga Colombia en esa actitud. Pues la verdad es que todos los argumentos parece que tienen la razón Colombia.
Mira, Andrés, Colombia en este caso de intervenciones o de expropiaciones,
sí,
tiene una demanda internacional. España tiene 17 vigentes.
Es decir, poco.
Sí, no.
Comparación, pues, claro.
Realmente, y digamos que no es el caso de comparar cómo se comporta el gobierno español, uh-huh, o cómo se ha comportado el gobierno colombiano en temas de intervención a empresas privadas, pero digamos que le sobra cara a los españoles decir, digamos, que esto ha sido un caso de arbitrariedad por parte del gobierno. No se está defendiendo el gobierno, no se está defendiendo a la superintendencia, pero sí, digamos, hablando ahora con el profesor Jairo Espinosa y con lo que se ha visto realmente las noticias de los últimos años con respecto al servicio que presta Electricaribe, era necesaria esta intervención.
Sin duda, sin ninguna duda, era una exigencia que tenía absolutamente todo, y es que son muchas las empresas que están aquí en Colombia, está Planeta, está Prisa, recordemos el mismo Florentino Pérez en su momento fue muy fuerte con sus empresas, y es más, yo creo que en el debe y en el haber, yo creo que ahí tenemos algunas dudas de quién gana más, si gana Colombia o España con esa inversión extranjera.
Bueno, son las 9:32 minutos de la mañana, están escuchando la revista de la mañana.